primera, segunda y tercera llamada. Vamos a presentar, bueno, muchos, la mayoría de ustedes ya conocen a Mardonio Carballo, que es el director del programa Segunda Raíz, que hoy se va a proyectar aquí en la calle, y que fue filmada aquí en la escuelita y en el molín y los alrededores del barrio, ¿no? Entonces, pues un reconocimiento a doña Fili, que estuvo en la filmación.
Está doña Fili, ahí está.
A Mardonio, a quien le cedo la palabra para que él nos dirija un poco de su verbo poético.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues yo estoy muy feliz de poder estar aquí, de que hayamos podido hacer un trabajo documental sobre, en general, sobre el Pedregal de Santo Domingo, en general sobre este barrio, porque tomamos de pretexto la Azotea Verde de Julio, pero en realidad era para hablar de un barrio que a mí me gusta mucho, un barrio que me ha recibido cada vez que hemos estado aquí muy bien y que, bueno, tiene estas virtudes que reproducen o que devienen más bien de que son de el origen de donde vienen casi todas las familias, tiene todavía una cierta semilla colectiva, una cierta semilla comunal que me atrae mucho y que me parece se ve reflejado en la gente, en las personas, en las calles, en el nombre de las calles, también en el activismo de personajes como Fernando, como Yolanda, como Rodrigo, como la gente que yo conozco de este espacio. Me parece importantísimo, me parecía importantísimo hablar de cuando el Pedregal no era lo que ahora es, ¿no? Cuando tuvieron ustedes, quizá no necesariamente ustedes, pero quizá parte de sus generaciones, su árbol genealógico, el que antes les dio raíz en estas partes de la Ciudad de México, pues ha sido para mí un honor intentar de manera bastante respetuosa, de manera bastante honesta, digamos, lo que ustedes viven y en el día a día en ese espacio. Como podrán ver, les voy a contar un poquito de la estructura que nosotros quisimos hacer. Estamos haciendo ahora en el canal 22 una temporada que se llama La Milpa, Colectiva Humana y Vegetal, La Raíz Doble, La Milpa, Colectiva Humana y Vegetal. Un poco ahora que veíamos el espacio que tiene aquí en la escuelita dedicado a Sebastião Salgado. Sebastião Salgado es un fotógrafo, que se fue al África, donde le tocó ver muchas cosas terribles, sobre todo el daño que hace el hombre al hombre mismo, ¿no? El negocio que hace el hombre del hombre mismo, y eso le conmovió a él de manera muy importante. E hizo una película que se las recomiendo mucho, está por ahí en YouTube, que se llama La Sal de la Tierra. La Sal de la Tierra no es otra cosa que una película que retrata la vida de Sebastião Salgado, dirigida por un otro gran cineasta alemán que se llama Wim Wenders. Y bueno, retrata básicamente la vida de Sebastião Salgado, que decide, después de estar mucho tiempo en África reclutando lo que yo llamo la miseria humana, regresa a su tierra. Él es de Brasil, regresa a una tierra devastada, a una tierra deforestada, a una tierra que ellos mismos, la familia misma de ellos, había deforestado, y él empezó a hacer un trabajo de reforestación. Y bueno, el proceso de la película lo vemos, vemos ya una zona totalmente reforestada por él mismo, un hombre al que le brota la conciencia a partir de ver el hambre, la miseria, el horror, la venta de seres humanos en el África, la esclavitud en las minas. Y él regresa a América, regresa a Brasil, y en Brasil vuelve otra vez a este proceso de reencontrarse con la tierra y reencontrarse con los árboles. Para nosotros fue importante, para nosotros ha sido importante, porque vivimos en un país. Yo decía que yo quería hacer un programa total, una temporada, porque cada año hacemos una temporada de 13 programas, y yo decía que yo quería hacer
una temporada totalmente alejada de la sangre, porque como bien saben ustedes, pues nos ha tocado como periodistas asistir un día sí y otro día también al asesinato de compañeros periodistas, al asesinato de personas, al asesinato de compañeros seres humanos, al asesinato de otras personas. Y para los que no conozcan mi trabajo, pues he estado con Aristegui los últimos 14 años de mi vida, y nos toca un poco también a nosotros hacer el recuento de la miseria humana, ¿no? De cómo un hombre es capaz de matar a otro, de cómo un hombre puede ser capaz de vender a otro. Y esas, digamos, todas esas postales del horror mexicano, del horror actual mexicano, pues me llevaron también a mí a buscar un nuevo diálogo, una nueva posición, un nuevo posicionamiento ante la vida, y me llevó a pensar que nunca habíamos hablado de los pueblos indígenas a partir de los árboles. Y entonces me fui a los árboles también, un poco como en el caso de Sebastián Salgado, inspirado por él, pero también descubrí que los árboles están ligados también a la sangre. Es decir, uno destruye un árbol y destruye también a un grupo de seres humanos o a un hábitat de seres humanos que tarde o temprano va a ser mella también en los seres humanos, ¿no? Si uno no cuida a los árboles, no cuida a los seres humanos. Es decir, hay una relación intrínseca entre los seres vivos, incluyendo a los árboles, como estos seres vivos. Bajo esa lógica, me fui a buscar árboles en los pueblos indígenas y descubrí esto que les decía. Entonces, no me quedó de otra que volver a hablar del horror mexicano, pero a través de los árboles, de voltear la savia de los árboles por la sangre de los hombres y mujeres, o al revés. Y entonces traigo en esta temporada, que son 13, comenzamos la semana pasada, y durante 13 semanas vamos a ver historias de hombres y mujeres que inspiran por el valor que de su trabajo hacen, por el valor con el que defienden a los árboles, y eso me parece importante. Vamos a tener a muchos luchadores sociales, a muchos activistas del medio ambiente, y vamos a ver también incluso las amenazas que tienen algunos compañeros y compañeras por defender los árboles. Les cuento un poquito, tenemos en esta ocasión, yo les decía, me van avisando del tiempo, por favor, porque generalmente el 22 es muy puntual. Empezamos el año, la semana pasada, pero filmamos toda la temporada el año pasado. El año pasado estuvimos por acá, en Santo Domingo, Coyoacán, y un poco en esta cuestión de querer intentar retratar la vida de los árboles o la vida de las plantas, me llevó forzosamente a hablar de hombres y de mujeres. Y entonces me enteré que Julio, que está aquí a mi derecha, estaba haciendo un azotea verde. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fue tomar como pretexto la azotea verde de Julio para hablar de la escuelita, pero hablar del barrio de Santo Domingo, Coyoacán. Y como no se entiende la vida de los árboles y la vida de los seres humanos sin el agua, llegamos a Doña Fili, que está aquí sentada frente a mí.
¡Duro!
Y un aplauso para las... Doña Fili. Que me dio muchísimo gusto, porque en esta... Yo me hice periodista porque era un activista, porque creía que los pueblos indígenas merecen otra vida justa, digna, y eso me llevó a los medios de comunicación. Y entonces con Doña Fili hemos coincidido en varios lugares, en varias marchas, con el maestro Fer, ni se diga, pues hemos estado ahí. Y entonces nosotros vamos a hablar de la batalla que ustedes están dando por el agua. Pero vamos a hablar sobre todo de ustedes. La voz de Julio es la que cuenta la historia. Nosotros intentamos, como se podrá ver en esta nueva entrega de La Raíz Doble, porque en el 22 nosotros intentamos desaparecer. Nosotros intentamos mostrar a nuevos líderes, a nuevas voces, para que sean las voces de los propios pueblos, de los propios barrios, de aquellos pueblos y barrios que retratamos nosotros, los que hablen por ustedes. A mí me hubiera mucho gustado que estuviera el güero de la tortillería, porque unas de las tomas más hermosas que están en este documental ocurren dentro de las paredes de la tortillería, y porque vemos en este proceso, vemos todo proceso, todo un proceso de molido, de nixtamalización, pero sobre todo vemos a un barrio que resiste, un barrio que puede ser capaz de hacer esto, de juntarse y cerrar una calle para tener un momento de encuentro, porque para mí lo que más me impresiona de Santo Domingo es esta posibilidad de construcción, de que de la nada se haya construido un pueblo, de que de la nada hayan construido formas diversas, traído de sus orígenes formas de vida, comida, formas de ser, de convivir, de estar. Una de las cosas que yo cuando llegué aquí a la escuelita, insisto, en la tortillería, porque yo veía que la tortillería no cerraba nunca. Y yo dije, este barrio tiene que ser un barrio de maíz, porque es la única, digamos, la única razón por la que una tortillería no cierra. Es porque la gente consume tortilla, porque la gente consume maíz, y eso entonces nos dice, nos habla de un pasado de esos pueblos. Y eso es lo que me cautivó, en verdad. La primera vez que yo vine, lo que me cautivó fue la tortillería. Y entonces, cuando decidimos hacer este programa, dijimos, tenemos que retratar la tortillería. Tenemos que retratar la tortillería y tenemos que retratar esta posibilidad que tenemos los mexicanos todavía de ser hombres y mujeres de maíz, como se dice, ¿no? Como los antiguos dioses que crearon al hombre de masa de maíz. Y a mí me parece importantísimo venir a... Yo no les voy a decir nada, no les voy a contar nada, me parece que en términos de resistencia y en términos de sensibilidad, de comunalidad, como ahora se ha venido poniendo de moda, ustedes lo saben más. Pero de repente tenemos noticias de exabruptos en el barrio, y yo les diría que tienen un barrio muy hermoso, que hay que cuidarlo, y que la única forma de cuidarlo es cuidándonos a nosotros. La única forma de cuidarnos a nosotros es mirarnos a los ojos, es encontrarnos, saludarnos, tener claras nuestras diferencias, tener claras las posibilidades de trabajar conjuntamente, de construir, porque ustedes construyeron esto de nada. Y entonces me parece a mí importantísimo poder hacerles a ustedes, porque esta entrega no está dedicada a Julio, no está dedicada a sus maravillosos jitomates, sin albur lo digo. Es un intento de hacer un homenaje a un barrio. Y un barrio no se entiende sin sus gentes, sin sus hombres, sin sus mujeres. Ustedes van a ver que llegamos justamente en un momento álgido, en un momento ríspido, por la ducha del agua. Pero dicen por ahí los clásicos, en el argot periodístico, dicen que no hay reportero sin suerte. Y a mí me tocó reportear esa parte. Vamos a dejar una copia. Les vamos a dar una copia, porque les quiero decir una cosa, que esto que van a ver ustedes es estreno. No se ha proyectado en ningún lugar. Es la primera vez que se va a pasar por el canal 22, un canal que yo insisto, últimamente, ante los atentados que ha habido contra la libertad de expresión en este país, reconozco que jamás nos ha dicho quítenle nada a ninguno de los 140 y tantos programas que llevamos en 12 años. Eso me parece que es importante, y ustedes lo que van a ver es su palabra. Yo siempre digo que nosotros ponemos las cámaras y la acción la ponen los pueblos. Y entonces para mí es un honor estar aquí ante ustedes. Es una oportunidad de decirles con humildad que este es un trabajo que les hemos dedicado a ustedes, a los hombres y mujeres del barrio de Santo Domingo, Coyoacán. ¡Que viva! pues que siga ese sentimiento de lucha, que siga esa posibilidad de unidad, en verdad, cuidarnos a nosotros. Cuidar un barrio significa cuidarnos a nosotros. Y eso ustedes me parece que lo tienen más claro. Los recursos naturales, por ahí decían unos compañeros que ellos no, ya no les llaman recursos naturales, porque un recurso siempre se puede usufructuar, siempre se puede vender. Pero decía las compañeras y los compañeros totonacos de, no me acuerdo el nombre, de Olín, del municipio de Olintla, en Puebla, que decían que Dios no se puede vender. Y porque en estas concepciones, entre los totonacos, que es un pueblo originario de este país, el agua es Dios. Y Dios, y a Dios no se le vende. Así que no sé si ya acabó el noticiario. Pues vamos a ver ahora La Raíz Doble, en voz de Julio casi todo el tiempo, la historia de ustedes. Su Azotea Verde es una, solo un pretexto, pero esta es una forma de rendirles un homenaje a todos ustedes. Y voy a insistir en Hombres y Mujeres de Maíz, porque ahí está la tortillería que me inspiró para hacer este trabajo. Con todo respeto, para ustedes, muchas gracias.
Pues ya está a punto de empezar.
¡Viva la Raíz Doble!
¡Viva!
¡Viva!
En un minuto y medio empezará la proyección en vivo del programa Raíz Doble del Canal 22, un programa producido por Mardonio Carballo. La proyección se está realizando aquí frente a la Escuelita Emiliano Zapata en la calle Canacuate número 12. A los que quieran venirse, los esperamos aquí. Estamos frente a la Escuelita Emiliano Zapata, la proyección de la serie La Raíz Doble con Mardonio Carballo. El tema que va a tratar el video del día de hoy es la lucha en defensa del agua y el territorio en el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán. El testimonio es de dos vecinos, Julio Hernández y Doña Fili. Entonces estamos a unos cuantos segundos de iniciar esta transmisión. Entonces los esperamos a los que quieran venirse. En una vez que inicie el programa vamos a,
esta es mi credencial para votar, me identifica,
a dejar de comentar lo que,
elementos de seguridad visibles e invisibles,
lo que estamos, la actividad que estamos realizando, para que el audio lo escuchen de manera directa. Los que quieran, los que no puedan venir, pueden poner en su casa, en su televisión, el Canal 22, ahí se va a transmitir este programa La Raíz Doble con Mardonio Carballo. Hoy, como es el tema Santo Domingo, Coyoacán, estamos los vecinos y vecinas aquí reunidos. Hay sillas, hay una exposición fotográfica, hay unas lonas, hay diversos materiales que los vecinos trajeron para
elecciones libres,
para poder tener una presentación,
clasificación
acorde a la lucha que se lleva a cabo en Santo Domingo y en todos los pedregales. Bueno, iniciamos con el programa. Agradecemos a la Que Huelga Radio 102.9 de FM por la transmisión en vivo de este programa desde Canacuate número 12, frente a la escuelita Emiliano Zapata, Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán.
Cuentan que en un principio todo era de piedra. Un volcán escupió su fuego y el fuego se hizo piedra. En ese entonces, cuentan, serpientes se movían por todos lados, tarántulas danzaban bajo los rayos del sol. Espinas, agreguemos espinas a esta escena. Piedras, tarántulas y espinas, espinas de cactus. Después llegó el hombre y la mujer. De la piedra nació un pueblo. Donde uno va con todo. La memoria es un costal que vamos cargando. Ahí metemos todo. Pregunta clásica. Si se va a una isla desierta, ¿qué se lleva? Si va a invadir un predio para poder hacer su casa y darle techo a su familia, además de a su familia, ¿qué se lleva? La historia comienza en una azotea, Santo Domingo, Coyoacán. Aquí estamos, la piedra, siempre la piedra. Algo tiene en su centro que le recuerda a su pasado de fuego. Corazón de fuego que se ha hecho duro. ¿Se puede ser frágil, amoroso, aún con el cuero corrioso por la defensa de lo propio? Corazón de lechuga, brazos de guía de jitomate, memoria de maíz, azotea verde. Julio L. Hernández nos lleva a conocer su azotea vegetal, su barrio y lo que ha sido un centro transformador, la escuelita Emiliano Zapata. La memoria es resistencia, de ahí se prende la mecha de la nostalgia para florecer. En ese costal metemos maíz, lo hacemos nixtamal, lo hacemos tortilla, un buen taco, un buen pozole, porque nuestra apuesta es por la vida. Para ello, nuestras armas son la memoria y la palabra, y esta historia había que contarla. Pero esta vez agregamos un cambio de estafeta. La historia la cuentan los que la cultivan, sus protagonistas.
Me dedico a la promotoría cultural y ambiental, un poquito de activismo. Estoy en un momento complejo, yo creo que como en estos tiempos, ¿no? En ese planeta, en ese lugar, en esa Ciudad de México. Creo que definiéndome como ser humano, sin una profesión específica. Santo Domingo. Creo que la característica de Santo Domingo es esa diversidad cultural. O sea, aunque es una colonia, no está considerada como un pueblo originario porque no lo es. Para nosotros es un barrio. Porque a pesar de 47 años de fundación, la gente que llegó de otros lugares de provincia no ha perdido sus costumbres. Y en aquel entonces se hizo un registro de 11.000 familias. Familias que eran numerosas por venir de provincia. En el caso de mi familia eran mis dos abuelos con 9 hijos, es decir, 11. ¿Por qué esta multiculturalidad de la colonia? Porque llegó gente de Oaxaca, llegó gente de Michoacán, llegó gente de Guerrero, de Veracruz, de Tlaxcala. Y una característica de todas estas personas, de la gran mayoría, es que no dejaron su costumbre. En Pedregal de Santo Domingo es muy común que cada 8 días o entre semana escuches cohetes porque están paseando un santo. Y es como si estuvieras en el pueblo. Y eso es una costumbre que a pesar de tantos años no se ha perdido. Y a pesar de la globalización y a pesar de la urbanización, en Santo Domingo no se han perdido esas tradiciones. Para nosotros es muy común todo el año tener esto. Fue el reto, ¿no?, para toda la gente que llegó a tomar estos terrenos. No, pero no nada más fue la simbolización del reto, cómo domaron un lugar como Santo Domingo. Si vemos fotografías de 1971, el terreno es irreconocible. Ahorita en cualquier lugar de los Pedregales contratan un taladro hidráulico y rompen la piedra. Hace 46 años era con cuña y con marro, y a pesar de lo agreste y lo difícil del terreno, lograron emparejar calles. Muchos aprovecharon el material, la piedra se convirtió en casa también. y hasta ahorita es lo que nos identifica a los de Santo Domingo. El ser humano es que todo lo que hacemos significa un placer para nosotros, y algo de placer para el ser humano es comer. Y aquí en esta parte de la Ciudad de México puedes encontrar un mole negro que sabe igual que te comes allá en Oaxaca, un chile atole, unos esquites, una buena quesadilla con o sin queso, un pambazo, lo que son las garnachas chilangas. Por supuesto que la comida es resistencia. El maíz es identidad. Mesoamérica es la cuna del maíz. Es el lugar donde se domesticó y del cual surgieron todas las variedades que conocemos, ¿no? Me parece que son arriba de 60 variedades de maíz criollo, y que es algo que tenemos que defender. En el sentido de que estamos perdiendo ese mercado. Somos la cuna del maíz, pero desgraciadamente en México se está consumiendo mucho maíz que se importa de Estados Unidos. Estamos perdiendo esa soberanía alimentaria, pero hay muchos pueblos en resistencia que siguen cultivando su propio maíz. Sola tortillería nada más. No tenía molino, no hacía el proceso de nixtamalización, solamente vendía tortillas. Y por alguna historia que contó él estuvo trabajando con otra persona donde aprendió el proceso de nixtamalización, y lo que él hizo dentro de este local que tiene fue adaptarlo. Las máquinas que él tiene para llevar el proceso de nixtamalización son, de alguna manera, como le llamamos nosotros, mecánica nacional. Tuvo que adaptar esas máquinas a ese espacio por la necesidad de hacer su proceso del maíz y de las tortillas él mismo. Pero es una tortillería referente del centro de Santo Domingo. Ellos comienzan a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana abren una cortina, que es donde inician el proceso de nixtamalización. Ahí mismo tienen el molino y ahí distribuyen la masa para muchas de las tortillerías que están en el barrio. Después a las 6, 7 de la mañana abre la tortillería ya para hacer las tortillas. Son dos turnos, el de la mañana y el de la tarde, y solamente permanece cerrada durante 4 horas.
Y como si fuese niño de maíz, Julio L. Hernández es hijo de la migración, cultivado en Santo Domingo, Coyoacán, la escuelita Emiliano Zapata, que aquí le presentamos la cantera donde ha sido forjado.
La La Escuelita Emiliano Zapata es un proyecto que nació junto con la Fundación de Pedregal de Santo Domingo en el 71. Y llega el maestro Fernando Díaz Enciso con un grupo de estudiantes. Primero fueron clases al aire libre y las bancas eran las mismas piedras de ahí del terreno. Después utilizaron unas láminas que trasladaron de Ciudad Universitaria y fueron unos polines con unas láminas y esas fueron las primeras aulas. Pero seguía teniendo el nombre de Escuela Emiliano Zapata, la gente de Autoescuela Escuela. Y le empezaron a decir escuelita por el tamaño y por cariño. Después de muchísimos años, este grupo de estudiantes se fue, solo se quedó el maestro Fernando Díaz Enciso, convenció a la señora Cándida Zárraga de que le regalara un pedazo de terreno, a la ahora presidenta de la organización dijo que sí, y empezaron a trabajar con la gente donó en aquel entonces las primeras construcciones, donó material, llevaban tabiques, llevaban grava, llevaban cemento, arena, y se hizo una primera escuelita. Es hasta principios de los 90s cuando se hacen 3 convenios con el antiguo departamento del Distrito Federal. La inauguración fue en abril de 1994 y hacía grandes rasgos, pero es una historia de 46, 47 años de resistencia y de mucho trabajo.
Estamos en el primer corte de este documental titulado La Doble Raíz, que se está presentando aquí frente a la Escuelita Emiliano Zapata, la calle Canacuate número 12, Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán. Los esperamos.
Bueno, pues, nos encontramos en encontramos aquí hoy 11 de julio en la escuelita que es tan querida, la escuelita Emiliano Zapata, aquí en los Pedregales de Coyoacán. Y bueno, estamos aquí también recordando que vamos a cumplir 46 años. El vivir aquí en los Pedregales no fue nada fácil. Tenemos nuestras calles dignas, nuestras avenidas dignas y pues un techo digno que solo lo logramos pues con el trabajo, por medio del trabajo. Porque si hubiésemos esperado a que el gobierno nos hiciera nuestras calles, nuestras avenidas, no lo tuviéramos. Pero fue un trabajo hermosísimo porque fue en colectivo, fue un trabajo comunitario. Y amamos los Pedregales, amamos nuestros pueblos, los amamos porque no queremos destruirlos.
Pero como matita de maíz que es, Julio no ha crecido solo. Tiene a sus padres, hombres y mujeres, unas más grandes, otros más viejos. Ellos, como si fueran surcos, también han construido la historia de Julio, de Santo Domingo y de la escuelita Emiliano Zapata, lugar cuya azotea viste de vegetales verdes.
Dice Julio que usted tiene un dicho que dice algo así, que a los amigos les regalamos piedras y a los enemigos las aventamos.
Sí, pues... De hecho, tuvimos que aventar ahí unas piedras cuando nos querían hacer unas casitas. Indeco, Pideurbe, les llamamos las choneras. No queríamos casitas, queríamos nuestros lotes, como les llamábamos a los predios, eran nuestros lotes. Y bueno, alguna vez tuvimos que tomar alguna piedra.
Del conflicto del agua, doña Filipe. ¿Qué conflicto tienen ahora acá en Santo Domingo con el agua?
En la avenida Aztecas 215 llegó la inmobiliaria Quiero Casa. Son como los nuevos terratenientes y hizo una excavación muy profunda y brotan los manantiales. Porque de hecho el pueblo de los Reyes es de manantiales. De ahí acarreábamos agua, de ahí tomábamos agua. Cuando la inmobiliaria hace la excavación y brotan los manantiales, se tiraba muchísima agua, pero mucha agua, día y noche. Los mismos vecinos de Pedregales, de los pueblos de Coyoacán, hicieron la denuncia. Al haber una cerrazón, se instala un plantón y dura 7 meses. Llegaron más de 500 granaderos en la madrugada, como siempre lo hacen. Y bueno, fue el desalojo, ya había maicito ahí en el camellón, los jóvenes sembraron maíz, ya el maíz estaba giloteando, pero pues la bota policíaca pisoteó las matas de maíz. Esto nos duele, sí, porque es nuestro maíz, porque es nuestro alimento. Vemos nuestra tierra como es tan generosa. Y bueno, llega la policía a cuidar a los de la inmobiliaria, no cuidar el agua. Si un chavo llega a tomar algo de un Walmart, pues se lo lleva a la policía. Pero también si defienden el agua, también se los van a llevar y los van a amenazar por defender el agua.
Aguas inmobiliarias no, aguas inmobiliarias no, aguas inmobiliarias no, aguas inmobiliarias no.
Se reorganizaron los vecinos, pero el permiso del gobierno fue para la constructora, para que continuara con la construcción, y llegaron a un acuerdo con la constructora, gobierno, sobre todo el gobierno delegacional, pensaba ese que más influyó, en que constructora iba a darnos a los vecinos de los Pedregales de ahí de la zona dos garrafones, así como, no sé cómo lo estaban planeando, pero dos garrafones diarios. Van a poner su planta purificadora y van a aprovechar el manantial. No sé cuántos casos existan aquí en la Ciudad de México donde el gobierno te otorga, te da el permiso, te da la concesión o te regala el manantial. El trato es durante 2 años... dos garrafones por familia de agua de ese manantial. Después de esos 2 años, el manantial es de la inmobiliaria. Y hasta la fecha se sigue luchando porque se detenga la obra y se obtenga el terreno para un beneficio público, se expropie.
Pero en tanto eso ocurre, Julio no se queda cruzado de brazos y tiene claro que el camino es cultivar su propio alimento y obviamente cuidar el agua.
Nosotros en este proyecto de azotea productiva es uno de los sistemas que menos agua consume. Y nosotros lo que, la opción que le vemos, no nada más al problema de nosotros del agua y de Santo Domingo, sino de toda la Ciudad de México, es a la cosecha del agua. Hay maneras de reaprovechar el agua de lluvia sin necesidad de estarnos preocupando si la delegación nos mandó la suficiente presión para que alcancen todas las llaves de la zona. Y creo que tenemos que voltear alternativas de cómo nos estamos alimentando y cómo estamos bebiendo y de dónde estamos consiguiendo esos recursos. El riesgo que estamos en cuanto a que le dejemos el trabajo de nuestro alimento a las empresas. El riesgo de salud por el tipo de agua que utilizan para la mayoría de las hortalizas que se consumen en la Ciudad de México. La especulación de los precios en la central de abastos y decidí que era mejor no ganar dinero, sino no gastar dinero y poder tener algo en tu azotea. Un jitomate, un chile, una acelga, una fresa. Y de ahí pues me he llevado por otros caminos, ¿no? Investigar sobre el colapso que está teniendo esta Ciudad de México. El 40% del agua que supuestamente se consume en la Ciudad de México proviene del sistema Cuzamala. He robado a comunidades más aguas ahí en el Estado de México. Inclusive no pueden tomar agua de esta salida porque está penado. Pero ese 40% de agua se va en fugas. Robamos agua de comunidades del Estado de México para mandarlas al drenaje. Es un barrio en resistencia a Santo Domingo en algunos o muchos sentidos. No se ha olvidado que el trabajo dignifica. Santo Domingo inclusive genera su propio recurso económico, el comercio local, algo que ya no se tiene en otros lugares. Santo Domingo en resistencia contra la Comisión Federal de Electricidad por las altas tarifas. Santo Domingo en resistencia porque nos quieren cambiar el uso de suelo. Somos una zona considerada como de alta marginalidad. Y Santo Domingo resiste contra las gaseras y el gas natural, porque el día que todo Santo Domingo esté lleno de gas natural ya va a ser residencial y mucha gente no va a poder pagar los servicios y la gentrificación va caminando. Y Santo Domingo, y no nada más Santo Domingo, sino también los Pedregales, tratan de resistir, luchan contra esta gentrificación porque la zona es una zona muy codiciada por las inmobiliarias.
Cuentan que en un principio todo era de piedra. Un volcán escupió su fuego y el fuego se hizo piedra. En ese entonces, cuentan, serpientes se movían por todos lados. Tarántulas danzaban bajo los rayos del sol. Espinas, agreguemos espinas a esta escena. Piedras, tarántulas y espinas, espinas de cactus. Después llegó el hombre y la mujer. De la piedra nació un pueblo. Y esta historia había que contarla porque nuestra apuesta es por la vida y para ello nuestras armas son la memoria y la palabra. Tlaxcamati miak.
Corona se la trajo Don Jorge.
¡Se aman y se defienden!
Ya le pregunté y primero me dijo que no. Pero
¡agua sí, mobiliarias no! ¡Agua sí, mobiliarias no! ¡Agua sí, mobiliarias no!
Bueno, bueno.
La lucha sigue.
¿Estás hablando? Ya está. Ya.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas,
con
su generosidad por recibirnos aquí. Esperamos haber retratado un poquito del espíritu de Pedregal de Santo Domingo Coyoacán. Yo me disculpo porque me tengo que ir, porque tengo que ir a otra cosa, pero aquí han generado una posibilidad de debate con ustedes y yo me disculpo, insisto. Pero esto lo hicimos con todo el cariño del mundo, con toda la honestidad del mundo, y próximamente enviaremos una copia aquí a la escuelita para que se reproduzca por cuantas veces quieran ustedes. Nada más no le digan al canal 22. Muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias. Ya.
Bien, buenas noches, vecinos, vecinas. Bueno, pues aprovechando que se presenta este programa que trata sobre Santo Domingo, sobre dos vecinos muy reconocidos por el esfuerzo que hacen todos los días, pues pedimos un aplauso para Julio Hernández, para nuestra jefa Fili, le decimos todos también.
¡La jefa Fili!
Y también un aplauso para el profe Fernando, Yolanda, por todos los compañeros que trabajan aquí en la escuelita Emiliano Zapata. A los que vienen del Canal 22, también un aplauso para ellos, gracias por estar aquí. Algunos de los que trabajan en la producción del programa son vecinos. Pues un aplauso a Rodrigo, que ahí está un poquito ocupado también. Y bueno, lo que queremos ahora es, pues en primer lugar, darle la palabra a Julio, a doña Fili, que nos cuenten qué piensan sobre que su historia, que su testimonio se haya presentado en un canal a nivel nacional y que la historia del barrio que ellos quieren tanto sea reconocida y sea conocida en tantos lados. Entonces vamos a darle en primer lugar la palabra a nuestro compañero Julio. Adelante.
Bueno, es la primera vez que
va a hablar, profe.
Muchos ya me conocen. Yo llevo prácticamente 20 años trabajando aquí en esta escuelita de Emiliano Zapata. Y bueno, todo esto nació a partir de una inquietud de precisamente algo de lo que digo ahí en el documental, en el programa. No sabemos qué es lo que nos estamos echando a la panza, ¿no? Para nosotros como chilangos, como... Gracias. Suerte. Como seres urbanos, lo único que hacemos ya es solamente ir a trabajar, ganar una lana y la responsabilidad de nuestra alimentación se lo dejamos a las empresas, a un mercado como la Central de Abastos, y no sabemos qué es lo que nos estamos comiendo.
Va a pasar a hablar ahorita, ¿no?
Y esa fue mi primera inquietud, ¿no? ¿Qué es lo que nos estamos metiendo? Si es tan fácil abrir la llave y creer que pues ya no hay pedo, porque pues ahí tenemos agua, y si no hay agua se la hacemos de jamón al gobierno, a la delegación, al gobierno central, a quienes estamos pagando los impuestos. Estamos dejando toda la responsabilidad de nuestra alimentación a las instituciones y a las empresas. Y por eso fue que a mí se me ocurrió que habría, o pensé que habría otras posibilidades, y empecé con la hidroponía. Y bueno, ya son 5 años con este proyecto. A veces estamos bien, como en todo, a veces no, pero no hemos parado desde hace 5 años. Aparte del trabajo que se ha hecho aquí en la escuelita, también porque soy el último en resistencia de todos los promotores culturales que entraron hace 20 años. Todos ya... No están aquí, ¿no? Tuvieron que hacer otras cosas. Y bueno, yo, aunque ya se acaba de ir Mardonio, es un agradecimiento por el reconocimiento del trabajo que se hace aquí en la escuelita Emiliano Zapata y todo lo que estamos haciendo. Y por otro lado, pues no es nada más aquí en la escuelita, este es como el cubil.
es el cubil, ¿no? Donde estamos todos los días. Pero hay otros grupos, otras organizaciones de vecinos. Ah, otra cuestión que, bueno, 100% apartidistas. Hay otros vecinos que también están en la lucha, que ellos están en la calle, que no tienen un centro como el que tenemos nosotros, pero que eso no hace que dejen de luchar por la defensa del territorio y sobre todo ahorita con la defensa del agua. Y con esto, pues bueno, les dejo a Gustavo, a Doña Fili. Para los que no saben, porque muchos todavía no saben qué es lo que está sucediendo con el predio de Aztecas 215, más de 2 años tirando agua del manto, del manantial al drenaje. Entonces, bueno, les dejo a Doña Fili, muchísimas gracias por estar aquí y por continuar con nosotros.
Le agradecemos a la escuelita, a Julio, a Rodrigo, al maestro, que tanto lo queremos, nos queremos tanto en Santo Domingo. Y bueno, este trabajo tan hermoso como hermoso es Santo Domingo, siempre queremos a Santo Domingo. Hay personas que viven en otras delegaciones, pero también aman a Santo Domingo. Hoy recordamos brevemente los años 70, años de rebeldía. Y al llegar aquí en Santo Domingo, en septiembre del 71, en el silencio de la oscuridad, solo con algunos palos, unas cuerdas, era lo que se tenía. Pero en esa oscuridad se luchó por una vivienda, por un terreno. No había nada, nada, no había recursos. Pero cuando el pueblo se organiza, tiene esa capacidad de construir sus colonias como construyeron aquí los primeros que llegaron. Por eso amamos tanto a Santo Domingo. Cada casa, cada calle tiene una historia. Los que llegaron aquí nos heredaron estos pedregales. Y en estos pedregales ya van muchas generaciones de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y esto nos compromete a cuidar nuestra colonia. Está el neoliberalismo, está en todo México. Aquí fueron las ODES, pero están las zonas especiales económicas, que es el despojo en todos lados. Y el neoliberalismo es de largo alcance. Y él está afilando sus garras para adueñarse de pedregales, pero lo hace de manera oculta. Han hecho foros, esos foros que le llaman una mejor ciudad, pero es el despojo. Lo hacen de manera oculta. Ante esto tenemos que estar en alerta y defender estos pedregales tan hermosos que nos dejaron los que lucharon. Esta lucha dejó la semilla de la conciencia y por eso en Santo Domingo nos sentimos tan dignos, porque nos dejaron la dignidad los que construyeron la escuelita, los que hicieron estas calles, nos dejaron una dignidad tan grande, y tan grande es que estamos en defensa del agua con esa inmobiliaria ecocida de los hermanos Chabot Cherén. Nos desalojaron. A mí me dio mucho sentimiento. Yo lloré mucho cuando echaron a trabajar las bombas y los granaderos ahí, y tiraron el agua y la siguen tirando, y cada segundo se sigue tirando el agua. Ese es criminal, es ecocidio, pero es un crimen hacia toda la humanidad. Hoy este compromiso que tenemos con los que nos heredaron estos pedregales es defender el agua y que se cancele esa obra. Ya casi está terminada, pero los imperios deben caer. han caído imperios, ¿por qué no va a caer una inmobiliaria? Tenemos que defender el agua. Nos daría vergüenza no defender nuestra agua. Así como se defendieron estas colonias. Y jamás confiamos en el gobierno cuando nos querían hacer las pichoneras, los palomares. No lo permitimos. Hoy tampoco debemos permitir que lleguen las inmobiliarias. De hecho, nos están rodeando. Nos están encapsulando las inmobiliarias. Tenemos que estar en alerta. Si somos felices aquí, aquí se genera el trabajo. Ya lo dijo Mardonio, nuestras tortillerías, nuestras tiendas tan hermosas, el tejido social que se tiene. Son tantas cosas las que tenemos en Santo Domingo, sobre todo los sismos, que las piedras nos protegieron. Estamos bien aquí. También eso hay que ver, lo que estamos sobre estas piedras hermosas y que nos protegen de los sismos. Defendamos los pedregales y que esta consigna, así como se construyó la colonia, que esta consigna la aprendan los niños, la aprendan más generaciones y que lo escuchen los de las inmobiliarias. Los pedregales no se venden, se aman y se defienden. Los pedregales no se venden. Se aman y se defienden. Y amamos nuestros pedregales. Amamos Santo Domingo. ¡Que viva Santo Domingo!
¡Viva! Gracias. Bien, miren, a continuación, ya que la compañera Philly nos comenta, junto con Julio, de la terrible experiencia que hay de corrupción, de impunidad en Avenida Aztecas 215, porque queremos decirlo claro, no es legal el proyecto que está ahí, ¿eh? No porque veamos que el edificio crece, la construcción avance, es que tienen la razón y que es legal la obra. Es ilegal. Y al ser algo ilegal, lo mínimo que tenemos que hacer es denunciarlo. Ahora, hay vecinos, vecinas que a pesar de estar a tan corta distancia, han oído solo rumores de eso. Lleva más de 2 años. O ni siquiera están enterados. Entonces, para ser, digamos, lo más claros posibles y que no quede nada más en que dijeron eso y yo no lo vi, lo que vamos a hacer es poner un video de lo que está pasando ahí en Aztecas 215. Lo que vamos a ver es directamente, esa es la entrada, una de las entradas, es el predio que está antes de llegar, de a un costado de Aurrera Cantil. Entonces, si lo puedes poner, por favor. Y ahí observamos, ¿no?
De marzo del año 2018, estamos afuera de la entrada del número 215 en Avenida Aztecas, en Coyoacán, Pueblo de los Reyes, Ciudad de México. Esta es la Avenida Aztecas y aquí estamos en la coladera viendo el agua del manantial tirada al drenaje sanitario. A partir de que los hermanos José y Salomón Chabot, con su obra, perforaron la banqueta y posteriormente conectaron las mangueras, se observa el correr del agua, agua clara, no tiene mal olor, a pesar de que estamos en la cloaca de la coladera. Y esta agua es la que hemos venido denunciando por más de 2 años, y que el estudio que da el origen del agua dice que es de un acuífero somero y que es de agua de reciente filtración, y que esta misma agua en 2 plantas potabilizadoras, sistema de aguas de la Ciudad de México, la aprovecha para potabilizarla y mandarla a la red de agua potable de nuestras casas en Chotepingo, en Loreto y Peña Pobre, y extraoficialmente en la calle del Esfuerzo se aprovecha parte de esta agua del acuífero somero, mientras que aquí en Aztecas 215 la inmobiliaria la desperdicia, la avienta al drenaje sanitario, a través de bombas, que es agua que sale en el predio a través de las perforaciones que la propia empresa hizo para la construcción. En su dictamen de impacto ambiental señala que la obra realiza sin que se tenga conocimiento de un acuífero o cuerpo de agua en el momento en que el estudio de la UNAM.
A ver, entonces todos ahí vemos que es agua clara, ¿no? Pero no sabemos de dónde viene. Entonces, esta es una. El primer video es del domingo antepasado en la tarde-noche. Este es del mismo domingo. Estamos hablando que es el domingo 25 de febrero. Ese es para que veamos por qué el agua que vimos ahorita en la coladera, de dónde sale. Entonces, lo ponemos, por favor. Bien, entonces, esos son los afloramientos que hay dentro de la obra de Aztecas 215. El agua, ¿sí vieron las mangueras azules? Lo que hacen es utilizar bombas y esas mangueras y la mandan directamente al drenaje. Ahora, para que no quede ninguna duda, lo que vamos a hacer ahora es, hay unos vecinos ahorita allá en Aztecas 215. Lo que van a hacer a través de Facebook es transmitir en vivo la coladera. Para que veamos que eso es todo el tiempo. No es que un día sí, un día no, o solamente cuando trabajan, es todo el tiempo. Entonces, si puedes poner la transmisión. Entonces, lo que les pedimos a ustedes es, ya vimos lo que hay de bueno en nuestra colonia, en nuestro barrio, pero ya, ahora lo que queremos es que veamos lo que está poniendo en riesgo nuestro barrio. Julio comentaba en el video del acuerdo al que llega el gobierno con la inmobiliaria es a que durante 2 años nos den 200 garrafones de 20 litros al día a los vecinos de agua purificada y ya eso soluciona el problema. Ese bombeo del agua lo llevan haciendo mínimo 2 años y no pueden con este manantial. Entonces, ahorita está en vivo y escuchemos lo que están diciendo nuestros vecinos.
Han hecho caso omiso a estas llamados por cuidar nuestra agua. Agua que día a día tenemos que estar cuidando y, por supuesto, esta es la denuncia. Casi los vecinos nos tenemos que meter a la cloaca de la coladera para ver el hecho de cómo corre nuestra agua de este manantial. Agua totalmente clara, totalmente cristalina, pero aparte no solamente es el decir de los vecinos, es que hay estudios como el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos demuestra que este acuífero de reciente infiltración de lluvias es aprovechada su agua en parte en 2 plantas, una en Chotepingo, a menos de 2 kilómetros de aquí de ese punto, en Aztecas 215, y el otro en Loreto y Peña Pobre, en la delegación Tlalpan, allá por Periférico. Cabe recalcar que extraoficialmente hay un tercer punto, que es la calle del Esfuerzo, que está atrás de la Coca-Cola de Tlalpan. Este lugar es extraoficialmente porque solamente lo dicen en reuniones, en pláticas, pero no hay ningún documento que así lo avale. Pero más en cambio, lo que sí ha avalado esta asamblea es el desperdicio de agua. Mientras en Iztapalapa, por ejemplo, el día de mañana, una organización popular pretende cerrar la calzada Ermita Iztapalapa a la altura de Rojo Gómez por la falta de agua, aquí esa agua se va al drenaje sanitario. Ya no se recupera, se contamina y después tenemos que bombearla para sacarla de la Ciudad de México y no nos inundemos en esta zona que está llena de cerros. Y por supuesto que no aprovechamos esta agua. Y no, bueno, la aprovechamos si quieres, porque no querramos.
Y puedes poner la presentación. Entonces, miren, de lo que se trataba era que mostráramos lo que está pasando. Entonces, levante la mano quien directamente ya conocía esto. ¿Alguien ya conocía esto? Entonces, son un buen número, ¿no? Pero, ¿sabíamos todos que esto es ilegal? ¿Que por esto tendría que clausurarse la obra? ¿Que tendría que sancionarse? ¿Que tendría que...? Incluso, nosotros lo que estamos exigiendo es que se haga un estudio hidrogeológico que mida, que se sepa exactamente el tamaño de ese caudal, de ese acuífero, porque la UNAM, el Instituto de Geología, ya hizo un estudio. Ese estudio que hizo la UNAM, se lo pasaron por el Arco del Triunfo, les valió. ¿Qué es lo que ellos esperan? Que nosotros nos rindamos, que nosotros digamos, ya ganó la inmobiliaria o ganó el imperio de la inmobiliaria, decía doña Fili ese ratito. Esa agua nunca se va a recuperar, ¿eh? ¿A cuántos de ustedes les ha faltado en alguna ocasión el agua? A todos nos falta en alguna ocasión. ¿Saben cuánto es el agua que tiran al drenaje? 65 litros por segundo. Un pozo extrae 40 litros por segundo. Un pozo que está conectado al acuífero profundo. Este es el acuífero somero, es un acuífero que está a 7 metros de profundidad. ¿Cómo podemos saber más sobre esto? Hay una página de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial PAOT. Ahí hay un estudio, el estudio que hizo Geología. Ustedes lo pueden descargar y lo pueden leer. Son cerca de 45 hojas. Y pueden leer directamente lo que la UNAM estudió. ¿Qué más pueden hacer? No sé si tienes internet ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Google es bien. Parece que es un tema que ya está cerrado, que ya no importa. O sea, si tú le pones en Google nada más Aztecas 215, te salen videos, notas periodísticas, artículos de revista, un montón de información, que eso existe por lo que han hecho o lo que hemos hecho los vecinos. Pero resulta que muchos creen que esto ya se acabó, que ya no, ya la inmobiliaria ganó. ¿Cuántos movimientos vecinales logran que tenga un impacto en tantos lados? Muy pocos. Entonces, ¿qué les pedimos? Que lo que ustedes puedan hacer es buscar información. Por ejemplo, ahorita les van a repartir, ese es un artículo de la revista Nexos que hizo un doctor de la UNAM, el director de la Reserva Ecológica de Pedregal de San Ángel, hizo un artículo que se llama El caso de Avenida Aztecas 215, desperdicio de agua a gran escala. Él participó en la toma de muestras que hicieron del agua de Aztecas 215. Ese artículo, que son una hoja por ambos lados, lo pueden leer con su familia y decir, a ver, si los científicos de la UNAM ya han hablado del caso, ya han hecho estudios, ¿por qué los vecinos no hacemos algo para que esto sea tomado en cuenta? Eso es nada más un artículo de muchos que hay, ¿eh? De un montón de artículos que hay. Por ejemplo, si le pones en videos, igual aparecen ahí, pues por ahí aparecen varios artículos, ¿no? Notas periodísticas. Ahí si le das link donde dice videos. Y vean, ahí hay un montón de material que ustedes pueden consultar. En lugar de que ahorita aquí tardarnos 3 horas viéndolo, cada quien en su casa, en el celular, en la computadora, en la laptop, todo eso, esas notas que hay ahí, son logros de los vecinos. Todas esas notas no existieran si los vecinos no hubiéramos hecho algo. Pero no ha sido suficiente. Ya vimos que siguen tirando el agua al drenaje, ¿no? Entonces, no es suficiente, se necesita hacer más. Vean, ahí está, todos esos son materiales. No, muchos, o la gran mayoría de hecho, no son hechos por nosotros, los vecinos, o sea, son medios independientes, medios comerciales, que han hecho artículos, que han hecho videos. Hablan, por ejemplo, del desalojo, de diferentes momentos que han ocurrido durante estos 2 años. Podemos hacer ese ejercicio de cada quien en casa, con familia, revisar esos materiales, ¿lo podemos hacer, vecinos? ¿Sí podemos hacer ese esfuerzo? Pues creo que es algo mínimo. Y si alguno de ustedes dice, bueno, yo me quiero acercar, quiero saber directamente con los vecinos qué hacen, cómo se organizan, hoy cumple el plantón que está ahí 194 días. Son más de 6 meses de estar ahí, día y noche, con lluvia, con frío, con sol, con granaderos y granaderos, estar ahí. Y no han desalojado esa lucha porque hay apoyo, porque hay información que se está vertiendo en muchos lados. ¿Pero qué están esperando ellos? Otra vez, que nos rindamos, que bajemos la guardia. El próximo 23, viernes 23 de marzo, a las 10 de la mañana, van a venir funcionarios, como le decimos aquí, las cacas grandes del gobierno. Van a estar en Aztecas 215. Vienen del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Vienen de la Secretaría del Medio Ambiente. Vienen de la Delegación Coyoacán. Del Gobierno de la Ciudad de México. De la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Vienen a cortar el listón y decir que la inmobiliaria cumplió con todo perfecto. Nosotros lo que podemos hacer es no ir y dejar que ellos avalen el ecocidio, que ellos avalen una obra ilegal. Es no nos presentemos y que lo avalen, y que el siguiente día salgan los medios de comunicación, quiero casa, la inmobiliaria cumplió y todo está perfecto. Y nos van a dar sus miserables 200 garrafones. Y el manantial, lo dijo Julio clarito ahí, el manantial se lo quedan ellos. Otra opción que podemos hacer es asistir y mostrarles esas fotos, esos artículos, y decirles, podrán venderse el gobierno, pero los vecinos no nos vendemos. Los vecinos no nos rendimos. Entonces, la cita es al que quiera ir, eso que quede claro, no vamos a ir a aventar bombas Molotov, ni nada de eso, porque luego van a decir, ay, los que están ahí son violentos. No, vamos a ir a mostrarles la realidad. Esas fotos que se tomaron durante el 2016, 2017 y lo que va del 2018, esa foto que está allá, vean la coladera, eso no lo van a poder borrar nunca, y se los vamos a mostrar en su cara, que aunque ellos quieran legitimar el ecocidio, los vecinos no estamos de acuerdo, y no sé cuánto tiempo nos tardemos, pero lo vamos a denunciar todas las veces que sea necesario. Los invitamos a que vayan ese día, vecinos, vecinas, y también el 21, dos días antes, fíjense, el día 21 vamos a ir a clausurar SACMEX en Nezahualcóyotl, cerca de Metro Isabela Católica o Pino Suárez, a las 3 de la tarde. Eso es el 21 de marzo, perdón, a las 3 de la tarde. Al siguiente día, el día 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Pues parece burla, porque el siguiente día del Día Mundial del Agua, el 23, es cuando van a cortar el listón de la obra de Quirocas. Entonces, nosotros decimos, si ellos se ponen de acuerdo para ser corruptos, para ser ecocidas, nosotros nos podemos poner de acuerdo para defender el agua. Los invitamos, vecinos, a que vayan, a que esos videos que están ahí los compartan. ¿Quién de aquí tiene WhatsApp, un celular con WhatsApp? La mayoría, ¿no? Podemos copiar el link de cada video y mandárselo a un vecino, a otro vecino, y que todos lo vayamos viendo. O buscar esos artículos, ese nada más es uno, les decía, uno de muchos. Esa es la invitación que les hacemos. Agradecemos que el trabajo que hizo Mardonio Carballo con la escuelita Emiliano Zapata, con Julio, con Doña Fili, sea el pretexto para defender el agua, porque en realidad ese es el objetivo. El pretexto es, conozcamos nuestro barrio, los problemas que están pasando, pero actuemos. Si no actuemos, ese barrio se nos va de las manos. 47 años de historia, dice Doña Fili, se nos van a ir de las manos. Podemos hacer algo, los invitamos a que participemos. Y bueno, pues, si alguien quisiera comentar de lo que ha visto, de lo que sabe de esto, pues también el micrófono es de ustedes. Pues no sé si Doña Fili, alguien más quiera pasar a comentar algo que incluso en esta plática tan breve a mí se me haya pasado,
Y bueno, pues gracias que nos dieron la palabra.
Miren, algunos de los servidores públicos nos han dicho que es agua de escurrimiento y que es agua de aquí, ¿no? De las fosas sépticas que hay. Pero los estudios que se hicieron, incluso un ingeniero de Chapingo, nos dice que esa agua se filtra porque está la piedra. Se hizo el estudio en el Instituto de Geología y ahí recalca que es inaceptable que esa agua se tire al drenaje. Solamente un pequeñísimo tratamiento y es totalmente potable el agua. Vecinos de Los Reyes les han dicho, cuando Santo Domingo no estaba poblado, ya estaban los manantiales. Muchos recordamos que se hacían las lagunas. De aquí los chavos pues iban a nadar ahí a las lagunas hermosísimas. Cuando brota el agua, aquí de la inmobiliaria Quiero Casa, llegaron libélulas, patos, diferentes aves. Un lugar hermosísimo. Se reflejaba el sol, el arco iris. Pensábamos que la inmobiliaria, pues, por lo menos tuviera un poco, ya sea de compasión, por decir, a la naturaleza, pero no, nada, no le importó ni los árboles, tiraron más de 100 árboles, un pirul hermosísimo, y la paod y todo, y decían, pues es que es agua de escurrimiento, o sea, siempre se lavan las manos, y vemos, ya vimos, el agua está limpia. Compañero, que nos pusimos de acuerdo, pues tomamos de esa agua, ¿sí? Para, como se está monitoreando diario del tiradero de agua que se está haciendo, y es la inmobiliaria Quiero Casa de los hermanos Chabot Cheren. Son los que han llegado a dañarnos, a tirar nuestra agua de aquí de los Pedregales. Por eso nuestra consigna: aguas inmobiliarias no.
Aguas inmobiliarias no.
Aguas inmobiliarias no.
Gracias. El próximo viernes, este viernes 16 de marzo, van a venir a la asamblea que se hace todos los viernes. Dentro de la asamblea se hace una actividad que se llama Escuela Popular Piedra y Manantial. En esa actividad vienen a exponer académicos, organizaciones, vecinos que tienen problemas similares. El viernes van a venir vecinos de la colonia Escuadrón 201, de la delegación Iztapalapa. Ellos nunca tienen agua y cuando tienen agua es agua de chocolate. Bueno, la ruta del acuífero que brota en las secas 215, según el estudio de la UNAM, es que nacen en el Chitl, en el volcán Chitl, el mismo que le dio nacimiento o forma a los Pedregales. Nace en la delegación Tlalpan y de manera subterránea recorre todo, una buena parte de Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa, y la ruta es Cerro de la Estrella. Entonces los vecinos de Iztapalapa tienen todo el derecho de reclamar que esa agua no se tire al drenaje. Y de hecho todos los de la Ciudad de México. Ellos no tienen agua y aquí la tiran. Ellos, cuando les mostramos los videos, se iban de espaldas y decían, no puede ser, no. No tenemos nada de agua y aquí la tiran al drenaje. Ellos van a estar este viernes a las 6 de la tarde. Y así lo que se está intentando hacer es un proyecto alternativo que rescate el manantial. La propuesta inicial es que se expropie el predio y ese manantial se mantenga para beneficio de la comunidad. No estamos pidiendo ni departamentos, ni dinero, ni puestos políticos. Estamos pidiendo que en la naturaleza, que el agua se respete. Esa es nuestra demanda. ¿Alguien de ustedes estaría a favor de esa demanda? Bueno, si estamos a favor de esa demanda, luchemos por ella. Este viernes se les invita a las 6 de la tarde, el 21 a las 3 de la tarde en Sagmex, y el 23 aquí en Aztecas 215. Ahí en el, no sé si alguien tiene uno de los volantitos que se reparten en el plantón. No, ese no, los volantes. Ahí viene una página de Facebook, ahí pueden, todos los días se graba
el ecocidio todos los días. Ahí pueden ustedes ayudar a compartir las transmisiones, los artículos que se publican en esa página, y créanlo que hacer eso es mucho. No lo veamos como una acción que no vale, vale mucho. Entonces, bueno, pues eso es lo que queríamos comentarles. La exposición de fotos está allá, todos los materiales, pues les queremos agradecer mucho. Bueno, ya vimos que Rodrigo ya regresó, a Rodrigo que está allá. Gracias, Rodrigo, por darnos la palabra. Él nos lo dijo, usen este trabajo que ellos hicieron para denunciar lo de Aztecas 215. Pues un agradecimiento al profe Fernando también, a Yolanda, a Julio. Un agradecimiento a todos ustedes por haber estado aquí. Gracias, y bueno, pues si no hubiera algo más, Julio, ¿algo más? Bueno, o alguien que quisiera comentar algo más. Bueno, me faltaba la Que Huelga Radio, que es una radio ya prácticamente de Pedregales, está transmitiendo esta actividad y todo el tiempo está ayudándonos a difundir. A los que no la conozcan, esta radio es de los estudiantes de la UNAM desde la huelga del 99. La pueden sintonizar en 102.9 de FM. Se escucha en todo Pedregales sin problema, o por internet quehuelga.net. Entonces creo que Jorge iba a hacerle promoción a la Que Huelga. Pues no te quites las ganas, hazlo.
Pues yo me enteré de esta actividad, curiosamente sintonicé, la estamos escuchando toda la hora del día, entonces yo iba saliendo y que escucho el evento que va a estar aquí en la escuelita.
Gracias.
Y traté de comunicarme aquí con el compañero, pero no me mandaba buzón. Y ya luego comentó esta compañerita que va a hacer la actividad aquí en la escuelita. Dije, me voy. Entonces yo los invito a que escuchen la Que Huelga 102.9 FM. Óiganlo bien, la Que Huelga. No se confundan con la Que Buena, que es una estación vulgar, corriente y naca. La Que Huelga, Que Huelga, no Que Buena. Esta estación, la Que Buena, son los nacos del transporte público que vienen escuchando esas vulgaridades. Que hasta nomás me oigo sus babos, compró la palabra. Oigo sus comentarios. Oigo sus comentarios y mejor me trato de hacerme los oídos sordos. Entonces, vuelvo a reiterar, escuchen la Que Huelga 102.9 FM. Esa estación se fundó cuando el inútil de Barnés de Castro quería privatizar lo de las colegiaturas. Como no pudo con el paquete, se lo dejó a Juan Ramón de la Fuente, que por cierto, la esposa de Ernesto Ponce de León fue su psiquiatra, y por eso esa estación se fundó en el paro del 99 aquí en Ciudad Universitaria. Eso es todo, gracias.
Bueno, pues Julio, si nos das finalización a este evento, por favor, gracias.
Bueno, muchísimas gracias por haber asistido, y los que a la distancia nos acompañaron también, muchísimas gracias, y todavía están transmitiendo.
Sí, todo está.
Yo creo que uno de los problemas principales que tenemos en el barrio es la división. Divide y vencerás. Ya son los reggaetoneros por allá, los chacas por allá, los skates por allá, todos estamos completamente divididos. Y como vecinos también estamos divididos, ¿no? Creo que tenemos que hacer un replanteamiento de cómo estamos viviendo las cosas y darle chance a que todos somos diferentes, todos somos de distintos colores, unos somos flacos, otros gordos, pero la gordura se puede solucionar, Gustavo.
Síguele, síguele.
Chido.
Habemos moreritos y güeritos aquí en el barrio, ¿no? Creo que el hecho de la riqueza del Pedregal de Santo Domingo es precisamente eso, la diversidad, que somos muy diferentes. ¿Cuál es el pedo de que no podamos convivir todos en paz, ¿no? Y echar desmadre, nada más. Muchísimas gracias, esperamos invitarlos a otro evento otra vez. Gracias.
Le voy a hacer una entrevista, ven.
Bien, pues estamos terminando con este evento que se hizo aquí frente a la escuelita Emiliano Zapata. Y bueno, para finalizar vamos a entrevistar a Julio y a Doña Fili, que son los protagonistas del video que se presentó. Entonces, bueno, pues Julio, si pudieras comentarlos para los radioescuchas de La Que Huelga Radio, las actividades que se hacen aquí en la escuelita Emiliano Zapata, aprovechar este espacio que nos abrieron para invitar a los vecinos.
Oh, hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar siguiendo la transmisión desde aquí en la escuelita Emiliano Zapata. Pues bueno, la escuelita es un centro cultural comunitario en el cual pues damos diferentes actividades para todas las edades. Les podría decir de qué se tratan todas las actividades, pero creo que nos llevaría muchísimo tiempo. Solamente les invitamos a que nos busquen en las redes sociales, en el Facebook como Centro de Artes y Oficios Escuelita Emiliano Zapata. Y si están interesados en alguna de nuestras actividades, mándenos un mensaje, nosotros contestamos a la brevedad. Y los que estén muy cerquita, pues también se pueden dar una vuelta para que conozcan el espacio o estén en el espacio. Muchísimas gracias por haber seguido la transmisión y dejamos los micrófonos a Gustavo y después a Doña Fili. Buenas noches.
Bien, pues gracias, Julio. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera, nuestra vecina, querida vecina Fili. ¿Qué nos puede contar sobre la presentación de este video? Vimos, bueno, aquí en este caso la transmisión fue de audio por La Que Huelga, pero si pudiera comentar, el día que se grabó el video fue el día de una movilización, ¿no? Si pudiera contarnos sobre esa experiencia, por favor.
Sí, bueno, fue este video que, pues que se transmitió aquí, que se aquí en nuestra calle, frente a nuestra escuelita Emiliano Zapata, que tanto queremos. Y bueno, fue el 11 de julio, que tomamos también allá Perisur. Fue ese día una lucha muy grande, pues de recordar la memoria histórica. No olvidamos estas luchas aquí en Los Pedregales, aquí en nuestras calles. Y bueno, oye, vino Mardonio y se pasó el programa en el Canal 22 y aquí lo vimos en comunidad, como de por sí lo hacemos aquí en Los Pedregales. Y bueno, agradecemos también a La Que Huelga y pues seguimos aquí en esta defensa del territorio, ya que defender Santo Domingo es defender el territorio, defender el manantial, es defender el agua de todos. Y pues les invitamos a que le lleguen al plantón en Avenida Aztecas 215, pues hay que defender el agua. Y gracias. Gracias y pues gracias a todos los que asistieron aquí y a todos nuestros vecinos y gracias a La Que Huelga.
Si tienes alguno por la calidad me dices para pasártelo bien. Bueno, gracias Fili, por su testimonio, por sus palabras. Y bueno, pues despedimos a el programa o la transmisión que se hizo hoy para La Que Huelga Radio. Agradecemos a nuestros compañeros que siempre han sido solidarios con la lucha, con la organización de Pedregales, y pues les hacemos la invitación a que apoyemos esta radio libre, La Que Huelga. Todos los días podemos sintonizarla en 102.9 de FM y o por internet en quehuelga.net. Y bueno, pues gracias y terminamos la transmisión. Los esperamos el viernes en Aztecas 215 con la Escuela Popular Piedra y Manantial. Tenemos la visita de los vecinos de la colonia Escuadrón 201, Delegación Iztapalapa. Y bueno, y se estarán anunciando las siguientes actividades. Gracias, buenas noches.